La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Quizás hayan ustedes oído hablar de Bollywood, no estoy diciendo Hollywood, Bollywood, la ciudad del cine en Bombay, en la India, que produce pues nada más y nada menos que unas 800 películas anuales. Por supuesto que todos conocemos Hollywood, la meca del cine, pero pocos habrán oído hablar de Nollywood. Vamos a hacer, Antonio, Bollywood, Hollywood, Nollywood, está en Nollywood, situada en Nigeria, y donde además sus videofilms, que no películas grabadas, sino de vídeo, cuyos rodajes se han situado a la cabeza de los países de los productores de películas.
Pues sí, desde luego Nigeria ostenta el récord mundial de filmes. Desde 2005, en el Festival del Cine Africano, que era su 15ª edición, celebrada en Milán, se anunció este milagro. Nigeria, con una producción de 1.000 a 1.200 filmes al año, bate a la India y a todos los países de Europa y América juntos. Claro, sus películas son populares, con un presupuesto escaso, con pocos actores profesionales y muchos voluntarios. Además sabemos que al africano es casi artista por naturaleza. Y hay filmes de todos los géneros. Películas de acción a la americana, comedias asainetadas de las costumbres populares, evocaciones de las creencias mágicas y, sobre todo, muchísimos melodramas familiares, unos derivados de la poligamia, otros de la infidelidad conyugal y de los conflictos entre generaciones, también mismo entre conflictos entre varias esposas de un mismo marido, luego los padres campesinos, los hijos que han estudiado y que están establecidos en la ciudad, en fin, esos dos estilos de vida opuestos, que a pesar de ser vecino, pues sencillamente es el drama que enfrenta la modernidad con la tradición. En fin, en el sur del país, donde abunda el cristianismo, con frecuencia el protagonista es un pastor, que auxilia a las víctimas de los maleficios con sus exorcismos contra los malos espíritus. Otro tema recurrente son las aflicciones de las mujeres estériles, cuando sospechan que quien es estéril o impotente es el marido. En el norte musulmán, sobre todo la etnia Hausa, pues muchas veces es un imán que practica el marabutismo, quiere decir que da bendiciones mediante dinero, quien se enriquece con sus exorcismos y con la venta de gris y amuletos protectores del mal de ojo y otras hechicerías que alimentan la credulidad popular. En fin.
Antonio, ya nos habías hablado, en otros casos hablabas de estos exorcismos provocados por películas y cómo algunas sectas cristianas, en concreto la de una mujer, pues estaba haciendo verdaderos daños. Me imagino que hablaremos de ello. Lo que sí es cierto es que, bueno, gente que yo conozco que ha estado viviendo en Nigeria te cuenta que las películas, bueno, los alquileres son brutales, el alquiler de estas películas sobre el alquiler del cine de Hollywood, incluso del cine indio, pero no solamente es en Nigeria, sino que a lo largo de toda África los vídeos producidos en Nigeria pues encantan y encandilan a todo el mundo. ¿Cómo empezó todo esto, Antonio?
Bueno, pues Kenneth Nebwe rodó en 1992 un filme que se llama Living in Bondage, o sea, vivir en esclavitud, y tuvo un éxito enorme. ¿Cuál era su tema? Pues es uno de los más frecuentes en Nollywood. La prosperidad de la élite burguesa de Lagos, que estaría condicionada a la práctica de ciertas ceremonias ocultas, cuyos ritos incluyen hasta sacrificios humanos, y que son combatidos por los exorcismos cristianos. También sostienen este triunfo las películas sobre las epopeyas tradicionales, que evocan un pasado mítico, donde abundan las fuerzas sobrenaturales, como El Igodo, El Lamb of the Living Dead, de Don Pedro Baseki, y Andy Amenachi. A pesar de la pobreza de medios, este filme desvela una magia ingenua y popular, que recuerda algunas de las secuencias del famoso filme Yelen, del director Mariano Suleimani Sissé, que yo recuerdo la primera vez que lo vi, me encantó, estaba en África. Y es un verdaderamente extraordinario, sobre todo también evocador, y una fotografía extraordinaria. Me parece que lo tenemos además aquí, ese vídeo. Entonces, considerada en su conjunto, esta producción nigeriana es bastante mediocre, pero poco a poco comienzan a despuntar algunos talentos. Por ejemplo, tenemos a Tunde Kelani con su filme Saguaroide, que es una alegoría política en la que el espectador reconoce sin esfuerzo al sanguinario dictador Sani Abacha, que fue presidente de Nigeria, y también al antiguo presidente Olusegun Obasanjo. Este Tunde Kelani maneja la videocámara con una mano experta de profesional.
Antonio, estamos hablando de los principios de este comercio del cine, sobre todo del vídeo, en África, y resulta que ahora uno de los grandes peligros que denuncian los empresarios, aquellos que se enriquecen con este tipo de vídeos, protestan por aquello que les dio dinero a ellos mismos, que es la piratería.
Bueno, pues sí, paradójicamente en Hollywood considera la piratería como la mayor plaga de la videoproducción.
Los nigerianos, hay que decir que en África, que en toda África, son reconocidos como los reyes de las copias.
Claro, ya sabemos, un poco como los chinos lo hacen para el resto del mundo, ¿no? Entonces, esta misma piratería, como tú decías, que lanzó en Hollywood, pues les ha dado la prosperidad, porque ellos pirateaban todo. Los nigerianos montaron una infraestructura para piratear, y luego difundían los filmes americanos, indios, chinos, Made in Hong Kong, en fin, todo. Ahora, esto explica también el método empleado en la producción de estos filmes para que salgan baratos y sean rentables. Se rueda deprisa durante una semana. Enseguida se vende un máximo de copias originales en 15 días, antes que las copias piratas invadan el mercado. Y enseguida se empieza a rodar otra película.
Y además, aquí en este negocio engaña a todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo. Allí no hay manteros que valgan. Y luego, además, tampoco tienen en Nigeria una ley sinde ni una sociedad de autores. En fin, que no se respeta ningún derecho de autor. Los distribuidores oficiales reproducen más copias de las que están estipuladas en sus contratos. Los piratas multiplican las copias sin ningún control y las venden como pueden en el mercado negro. Y luego las cadenas de televisión tampoco pagan derechos por sus retransmisiones y los exportadores revenden los filmes sin autorización. En fin, que es la ley de la jungla.
Antonio, Ghana y Kenia son otros dos países que intentan, digamos, que ir detrás de esta estela que está dejando Nigeria.
Pues sí, claro, imitando a Hollywood, tenemos esos dos países que además también son antiguas colonias inglesas, por tanto, países angloparlantes, y han creado otras industrias de producción de vídeos que muchas veces son copias de las comedias sentimentales de Hollywood, sin ninguna relación con las culturas africanas, pero otras veces pues son más bien inspiradas en las mismas películas de Nigeria. Y podemos afirmar que desde 2005, en ese 15º Festival del Cine Africano de Milán, se produjo como un electrochoque por la abundancia de los videofilmes en inglés.
Antonio, nos has comentado del negocio, del vídeo, de las películas en África, sobre todo en los países anglófonos, pero ¿qué pasa con los francófonos?
Bueno, pues justamente en el África es francesa, o sea, todas aquellas antiguas colonias francesas que hoy llamamos el África Occidental, pues los cineastas francohablantes hace años han apostado por la calidad, más que por la cantidad. Y eso confirma la buena salud del cine en Burkina Faso, que celebra cada dos años los FESPACOS, que es una especie de bienal. Y además existe ahora mismo en la capital, Ouagadougou, una escuela de cinematografía, que es cosa rara en África. Luego, las películas producidas por esta área cultural, o sea, sobre todo Senegal, Malí, Costa de Marfil, Benín y Burkina Faso, son reconocidas internacionalmente y han sido premiadas en los festivales de todo el mundo. Los largometrajes como Ouaga Saga, de Dani Kouyaté, y La Nuit de la Vérité, o sea, La Noche de la Verdad, de la directora Fanta Regina Necro, pues son recientes y han recibido muchos premios internacionales, aunque por desgracia no hayan pasado en las salas comerciales españolas. También se confirma el irresistible avance del cine marroquí, que produce algunos largometrajes de excelente calidad. Por ejemplo, podemos citar L'Enfant Dormi, El Niño Dormido, de Yasmine Kassari. También Le Grand Voyage, El Gran Viaje, de Ismail Ferrouki. Argelia brilla con el filme Al Manara de Belkacem Ayazen, consagrado a la guerra civil, que ganó el premio en la ciudad de Venecia y en el Festival de Milán. Túnez, que ha estado en vanguardia, parece haberse estacionado en su producción. Hay que destacar el documental Sur les traces de l'oubli, sobre las huellas del olvido, de Rasha Amani, y también un corto llamado Visa, o sea, Visado, de Ibrahim Latayef, que ganó el Tanite de Oro en la jornada cinematográfica de Cartago por su excelente calidad. Digno de mención también es Alit de Hussein Paris, Alit, el segundo París, de Idrissou Morak Pai, de Benín Níger. Podemos añadir dos filmes del cono sur del continente, quiere decir de África del Sur, y otro de Zimbabue. Está Mother's Day, el Día de la Madre, de Tshisi Dangaremba, de Zimbabue. Y uno de los mejores cortos producidos en el África Austral, y el documental surafricano de Cali van der Merwe, Bron.
O sea que podríamos, en resumidas cuentas, podríamos hacer, bueno, siempre simplificar, puedes cometer ciertos errores, pero vamos a intentar hacerlo para que la gente se haga una idea genérica. Tendríamos Nollywood, digamos a la cabeza de esta pirámide del cine anglófono, un cine que sería basado sobre todo en los melodramas, en las seriadas, como aquí serían casi las seriadas iberoamericanas, ¿no?
Sí, un poco así.
Con grandes melodramas, muy para llorar, con, bueno, pues todo lo que nos imaginamos detrás de ello. En la parte francófona tendríamos situado el cine de artista, el cine de autor. Un cine mucho más lento. Tendríamos a Burkina y a Senegal como quizás los representantes de este cine. Y luego tendríamos en el sur, sobre todo dominado por, obviamente, por África del Sur, una industria que está basada mucho en los comerciales, en la publicidad. Muchas de las publicidades que podemos ver también en Occidente están rodadas en África del Sur, sale más económico y tienen una buena meca a donde acudir. Más o menos sería una buena conclusión.
Pues sí, desde luego. Además tenemos documentales de la BBC de Londres, que muchos se han rodado en Namibia, por ejemplo. El desierto de Namibia es uno de los sitios que privilegiados, y tenemos documentales que sabemos que han durado 2 o 3 años en filmarse, en fin, con medios extraordinarios y con escenas que muchas veces los hemos visto aquí en la segunda cadena, son de una calidad extraordinaria. Y luego, pues, es bueno recordar las palabras que decía el decano del cine senegalés, Sembene Ousmane, y que nos ha dado un filme memorable que se llama Mulade, que ha sido galardonado en varios festivales. El público africano está condenado a ser consumidor pasivo de imágenes producidas en el exterior. Pero calabazas por calabazas, pues prefiere comer las calabazas africanas. Se hacía mucha producción antiguamente, en mis tiempos, cuando no había esta producción africana, importaba muchas películas de India, eso de los melodramas, eso y tal, eso pues le gustaba, ¿no?
Y algo que no sabrá casi nadie es que uno de los grandes artistas sobre África, de los que han rodado sobre África, de los primeros y además más grandes, era precisamente un compañero tuyo, que no sé si llegaste a conocer ya en su madurez o en su vejez, porque él fue uno de los que a principios de siglo, cuando casi se estaba desarrollando las técnicas del cine, él ya estaba grabando en África, estaba rodando en África, y además una de las primeras películas sobre los pigmeos que yo creo que hay.
Bambuti. Yo me la sabía de memoria, porque en mis tiempos jóvenes tuve que hacer la animación misionera y ayudé a doblarla en castellano. Tuvimos al padre Merry, que era un artista, tenía montado en nuestra
¿Cómo base. Se llamaba el director de esas películas? El
director de esas películas era, yo para los nombres soy tremendo, a lo mejor me acordaré luego a la tarde, era el padre, era un belga, el Van de Vloo.
Pues desde luego era un avanzado su época, antes que Jean Rush nos trajera aquellos documentales antropológicos en los cuales estaba mezclada el documental y la película,
sí.
Él ya estaba haciendo eso, ya estaba construyendo un documental con una base de película detrás, con los pigmeos, como por ejemplo es el caso de Bambuti, absolutamente fantásticos.
Pues ahora lo que la gente no sabe es, por medio de la amistad que tenía el padre Merry con locutores de Radio Nacional, que uno de los que doblaban la película Bambuti era nada menos que Fernando Fernán Gómez. Entonces no era tan famoso como se hizo después.
Nos quedamos aquí con esta pequeña anécdota final sobre el cine sobre África, que no, el cine en África, que es de lo que hemos hablado. Muchísimas gracias, Antonio, y me encantaría que nos siguieras hablando sobre cine y sobre arte en África.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.